Es Radio con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte, con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche, pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna.
Cuando empiecen a escuchar este programa, implicará que habrán dado las señales horarias de las 6 de la mañana del 20 de septiembre del 2020. Esto es el radio, esto es Con el Alba. Programa Con el Alba, seguimos estando de luto y seguiremos estando de luto mientras este gobierno comunista no reconozca los 50,000+ fallecidos por el coronavirus y mientras no pidan disculpas y a todos los familiares de todos esos fallecidos. Seguimos en luto y esperamos que este gobierno, la verdad es que es una vaga espera, él pueda reconocerlo. Tenemos ese gobierno que tenemos, bolivariano comunista, y en parte por culpa del anterior gobierno. Si no hubiera sido porque Rajoy, en un acto de suma cobardía, admitió que le hicieran la moción de censura y no convocó las elecciones, no tendríamos lo que tenemos ahora. Pero igual que me censuró en la anterior emisora donde hacía el programa porque le recordé que había dicho que iba a estar a echar a ETA de las instituciones, también han intentado censurarme desde la Comunidad de Madrid por hacer aparentemente preguntas incómodas al Departamento de Prensa de la Consejería de Sanidad. Pero bueno, yo creo que vamos a tener este gobierno para largo, y la última que nos han con la que nos han sorprendido es con ese intento de echar a los benedictinos del Valle de los Caídos y derribar su cruz. Este es el coro de la Escolanía del Valle de los Caídos, Escolanía que lleva muchos años funcionando. Para hablar de esa ignominia que pretende el gobierno comunista que tenemos, tenemos a Pablo Linares. Pablo es el presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. Muy buenas, Pablo Linares, ¿cómo estás?
Muy buenas, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por contar con nosotros.
Ya cuando hemos hablado anteriormente, sabes el afecto que le tengo a la comunidad de los benedictinos por relaciones familiares y relaciones también con el Valle de los Caídos, puesto que fui el primer niño que tomó la comunión allí, estando todavía Fray Justo Pérez de Urbel de Abad. Entonces, las noticias de los últimos días me han puesto los pelos de punta, porque esta gente, igual que fue capaz de sacar los restos de Franco de la tumba, son capaces también de echar a los frailes benedictinos y derribar la cruz. Entonces, queríamos tener tu opinión como presidente de esa Asociación de Defensa del Valle de los Caídos.
Pues efectivamente, intentaron y lo consiguieron no exhumar, sino profanar los restos del general Franco del Valle de los Caídos. Había mucha gente por entonces que nos decía, nosotros presentamos un recurso contencioso administrativo en contra del acuerdo del Consejo de Ministros, y había mucha gente que nos pedía retirarnos de ese contencioso, puesto que decían equivocadamente que nos quitásemos del medio, puesto que una vez exhumados o profanados los restos del general Franco se iban a olvidar del valle. La realidad es otra. Esto es una película de la etapa que tienen perfectamente preconcebida desde hace tiempo, y la retirada, la profanación de los restos de Franco fue la primera etapa de esa película que tienen perfectamente urdida desde hace tiempo, y que ya estamos viendo cuál es la siguiente etapa, que es nada menos que la expulsión de los benedictinos de su casa, lo cual, bajo nuestro punto de vista, pues crea un gravísimo precedente en el supuesto de que lo pudieran conseguir, que todavía eso está por ver.
Bueno, de hecho, de una manera u otra, les tienen totalmente postergados, les han retirado las subvenciones que tenían y, según la información que tengo, lo están pasando bastante mal para el poder seguir adelante. ¿Es cierta esa información que circula?
Sí, pero con matices, y además un matiz que creo de una importancia tremenda. No es una subvención la que tienen los benedictinos, es una asignación por ley que tienen para el sostenimiento de la escolanía. Esa escolanía maravillosa, la cara más amable, sin duda, del Valle de los Caídos y que estamos escuchando ahora de fondo. Es una asignación por ley la que tenían anualmente y que lo repito, por ley el Estado le tiene que pagar a los benedictinos del Valle para el sostenimiento de esa escolanía. Como tienen esa misma asignación otras escolanías, como la escolanía de Montserrat, como es la escolanía de la muy cercana escolanía del San Lorenzo del Escorial, con lo cual una vez más está incumpliendo gravemente la ley con los benedictinos, que la verdad es que pues que están teniendo bastantes apuros para salir adelante.
Bueno, la verdad es que esta gente son verdaderos artistas en el incumplimiento de la ley, y si no la incumplen, pues la cambian y se quedan tan a gusto. ¿Cuánto tiempo sí. llevan los benedictinos del Valle de los Caídos sin recibir esa asignación?
Pues desde febrero del 2018. Repito, es que la diferencia entre asignación y subvención me parece digno de mención porque es muy diferente. Desde febrero del 2018 les retiraron de manera absolutamente unilateral esa asignación. Repito, por ley, no quiero ser reiterativo, pero me parece de justicia decir que es asignación y no subvención. Y bueno, pues repito que están teniendo problemas para salir adelante desde el punto de vista económico, puesto que la escolanía del Valle de los Caídos son entre 40 y 45 niños de todos los puntos de España que reciben, además de una formación académica esmerada por parte de los benedictinos, una formación musical que hace, por ejemplo, que la escolanía del Valle de los Caídos sea la única escolanía que canta gregoriano a diario. Los niños de la escolanía del Valle de los Caídos, cuando terminan su presencia allí, y salen de allí una formación musical muy sólida, que por ejemplo hace que puedan y tengan conocimientos para interpretar partituras musicales que muchos músicos profesionales no son capaces de hacer.
¿Y cómo consiguen sobrevivir los benedictinos sin tener ese dinero?
Pues pues con mucho cuidado, porque son evidentemente gente que son muy cuidadosas con el tema económico y, por supuesto, pues con ayudas de particulares que tienen alrededor de la Abadía del Valle, que son los que hacen que puedan seguir adelante, no solo con la escolanía, sino con las responsabilidades que desde el año 57 tienen adquiridas, que son rezar a diario por todos los caídos de la guerra, no solamente por los que se encuentran en el valle, sino por todos los caídos de la Guerra Civil Española de uno y otro bando. Eso lo llevan haciendo desde julio del año 58, que es cuando se estableció la comunidad benedictina del Valle de los Caídos allí, en la Basílica Pontificia del Valle, y lo llevan haciendo desde siempre con una dignidad encomiable.
Es que además el mantenimiento de por sí de las instalaciones tiene que ser un auténtico dineral el que cuesta el mantenerlas activas y mantenerlas cuidadas para que la gente las pueda visitar y pueda ir a oír misa.
Bueno, eso realmente el mantenimiento de todas las instalaciones del conjunto monumental del Valle de los Caídos sería responsabilidad de Patrimonio Nacional, que por supuesto es una responsabilidad que adolece del más mínimo y exigible mantenimiento, puesto que todos vemos cómo están las instalaciones del Valle, no por un defecto en la construcción del mismo, sino por un conjunto monumental de primer orden, sin igual en el mundo de la arquitectura contemporánea, y que Patrimonio Nacional debería mantener adecuadamente, sin embargo no lo está haciendo.
O sea, se nota que lo están dejando un poco de la mano.
Sí, pero es que además esto, yo lo digo siempre, donde nos dan oportunidad, por ejemplo aquí, en vuestra emisora, para vuestros oyentes, que realmente lo dejan de lado, porque bueno, pues los gobiernos de izquierda por odio y los gobiernos de derecha o supuesta derecha por dejadez, por miedo y por cobardía, pues están haciendo que el Valle de los Caídos pues esté, sea un conjunto monumental que adolece del más mínimo mantenimiento. Mantenimiento que desde luego, sí, solamente una cosita, mantenimiento que desde luego podría ser perfecto si se dedicase lo que se percibe en cuestión de taquillaje abajo en la puerta para acometer el mantenimiento serio y eficaz de todo el conjunto monumental.
Pero eso no es así, ese dinero no se aplica tampoco en el mantenimiento del conjunto monumental.
En absoluto, vamos a ver, cualquier monumento dependiente de patrimonio nacional, como es el Valle de los Caídos, como puede ser el vecino Monasterio del Escorial o el Palacio Real de Madrid, entre otros muchos, no son, vamos a ver que se me entienda, no son empresas al uso, es decir, no tienen por qué dar beneficios, porque lo que Patrimonio Nacional, por definición, es el estamento dependiente del Ministerio de la Presidencia que abre los museos dependientes de sí mismo, de patrimonio, a todos los españoles y a los que vengan de fuera para que podamos admirarlos. No tienen por qué dar beneficios, si los dieran, perfecto, pero el Valle de los Caídos no da beneficios, como no da beneficios el Monasterio del Escorial, el Palacio Real, el Monasterio de las Descalzas, etcétera, etcétera. Pero desde luego todo lo que se percibe en taquilla en el Valle de los Caídos, si se dedicase de un modo estricto al mantenimiento del mismo, otro gallo nos cantaría en el valle, desde luego.
Oye, Pablo, ¿puedo llegar a entender la animadversión por parte de los gobiernos comunistas que tenemos ahora? Pero lo que no me entra en la cabeza, y creo que no le entra en la cabeza a ningún ciudadano de bien, es que haya dejado de la mano la Conferencia Episcopal al Valle de los Caídos. Es que no se han pronunciado a favor ni en apoyo del mantenimiento del Valle de los Caídos y de que no se hagan las barbaridades que pretenden. ¿Qué pasa con la Conferencia Episcopal?
Bueno, pues esto quizá lo tuviese que responder ellos, pero ya no solamente no dicen nada en cuestión del mantenimiento de una basílica pontificia como es la del Valle de los Caídos. San Lorenzo del Escorial tiene un privilegio tremendo, yo siempre lo cuento, que es el único municipio no capital de provincia de España que tiene dos basílicas en su término municipal, la de San Lorenzo del Escorial y la del Valle. La Conferencia Episcopal no ha dicho nunca nada en favor de un serio y adecuado mantenimiento del Valle, pero es que tampoco dijo nada con la profanación de los restos de General Franco, que no olvidemos que fue el que le salvó a la Iglesia Española de las garras del comunismo en su momento. Muchos nos tememos, aunque eso está por ver, que ahora tampoco vayan a decir nada con respecto a lo que puede suponer. Esperemos que no, y lucharemos porque no sea así, de la expulsión, nada menos que de una orden religiosa de su lugar, por una orden gubernamental. Vamos a ver, yo confío en que la Conferencia Episcopal, los obispos españoles, digan algo al respecto. Estamos ante lo que puede suponer un precedente gravísimo que no lo hemos visto en los últimos 80 años en nuestro país.
Bueno, de todas formas, no solamente es la Conferencia Episcopal, sino por lo que tengo entendido, el Valle de los Caídos depende también directamente del Vaticano. Y el Papa este que tenemos, Montoneros, yo creo que tampoco se ha pronunciado a favor de los benedictinos.
Efectivamente, no solamente no se ha pronunciado a favor, tampoco ha dicho nada en contra, es decir, el silencio cobarde por parte del Vaticano es la peor noticia que podemos tener. Repito que esto no es lo mismo que con la profanación de los restos de Franco, que fue, desde el punto de vista moral, bajo mi punto de vista, una auténtica aberración, pero desde el punto de vista jurídico, esto los abogados, cualquier abogado que nos esté escuchando y que tenga mínimamente estudiado cuál fue el proceso, se dará también casi que fue una aberración jurídica de primer orden. Vamos a ver y vamos a esperar, porque yo repito, no es lo mismo que quieren exhumar los restos de un señor cuya permanencia de sus restos en la Basílica Pontificia del Valle de los Caídos no hacían daño a nadie, pero es que ahora estamos hablando de palabras mayores, estamos hablando de la expulsión de una orden religiosa de su lugar, donde, repito, no es que estén incumpliendo sus obligaciones, las cumplen escrupulosamente desde julio del año 57. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero malas noticias son para la Conferencia de Fijo Valle y para el Vaticano si permiten esta ignominia.
Creo que hay convocada una manifestación frente a la sede de la Conferencia Episcopal, no sé si es el martes por la tarde, si no tengo mal entendido.
La verdad es que algo he escuchado, pero nosotros, yo particularmente como presidente de esta asociación y del Valle, para la defensa del Valle de los Caídos, soy contrario a tomar en consideración el manifestaciones o concentraciones de las cuales no consta quién convoca. Repito que hay, cada uno es muy libre de hacer lo que le parezca en defensa del Valle de los Caídos, pero soy el que piensa que estas cosas hay que hacerlas con prudencia y con cautela, puesto que podemos estar entrando en provocaciones de otra índole.
Bueno, yo no sé tampoco quién convoca, si me ha llegado la información. Quien quiera que busque información en internet de esa concentración en la sede de la conferencia episcopal. Y para terminar, que sé que tu tiempo es muy muy limitado, Pablo, ¿qué es lo que puede hacer el ciudadano que nos esté escuchando para tratar de proteger a los benedictinos y para tratar de proteger esa cruz que también quieren derribar, que ellos no, vamos, no me entra en la cabeza cómo pueden él ni siquiera planteárselo? ¿Pero qué podemos hacer por apoyar a los benedictinos?
Vamos a ver, primero voy por la segunda parte. En un país serio y democráticamente estable, que alguien desde el gobierno venga a decir que la voladura o el desmantelamiento de la cruz es algo a valorar o algo en lo que tienen que pensar, esa persona tendría que estar a disposición de un juez a los 5 minutos, puesto que es una sinrazón dentro de una larga lista de sinrazones.
Pablo, esto no es un país serio desde hace un tiempo.
Ese es el verdadero problema, que este no es un país serio en este sentido, ni por desgracia en otros muchos. Pero tu pregunta de qué se puede hacer para apoyar de momento el tema del Valle de los Caídos, la problemática del Valle, yo lo tengo muy claro. Acompañando a los monjes benedictinos en las misas conventuales que hay de martes a domingo a las 11 de la mañana, que el Valle de los Caídos siga siendo un sitio, tanto desde el punto de vista del culto como desde el punto de vista del turismo, un sitio estable, un sitio vivo, un sitio con gente, porque realmente lo que les molesta profundamente a los que ahora quieren nada menos que echar a una comunidad benedictina y el desmantelamiento de la cruz es que ese sea un sitio vivo. Hay que apoyar, estar con los benedictinos y hacer de aquello un sitio vivo y con gente.
Repitamos el horario, es a las 11 de la mañana, de martes a domingos, el horario de la misa.
De martes a domingo, porque los lunes todos los museos dependientes de Patrimonio Nacional y el Valle de los Caídos cierra sus puertas. De martes a domingo, la misa conventual de 11 de la mañana. La entrada al valle es gratuita todos los días de 10:30 a 11. Solo faltaba que nos quisieran cobrar por entrar en misa. Y acompañando a los monjes benedictinos, repito, tanto en ese horario como en otro cualquiera, haciendo que el Valle de los Caídos sea lo que merece ser, un sitio vivo, un sitio de paz, reconciliación entre todos los españoles, y dicho queda, apoyando a los benedictinos con nuestra presencia de momento hasta que haya que pasar a la siguiente fase.
Pues nada, estaremos pendientes de si hay que pasar a esa fase siguiente. Los micrófonos de este programa y de esta emisora estarán de vuestro lado, y bueno, pues nos acercaremos a la misa de 11 en más de una y más de dos ocasiones, y todo nuestro apoyo a la comunidad benedictina. Le das un abrazo al abad de mi parte cuando le veas, y muchas gracias por tu tiempo, que al final te había dicho 10 minutos, pero ha sido bastante más, pero por mi parte ha merecido la pena el alargar la charla. Pablo, muchas gracias, estamos en contacto y mucha suerte.
Gracias a vosotros y a vuestra disposición siempre. Gracias, un saludo.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo,
porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora.
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 91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Con el Alba, en Es Radio.
Seguimos en Es Radio, seguimos en el programa Con el Alba y vamos a hablar ahora de lobos. Por un lado está con nosotros Antonio de Miguel. Muy buenas, Antonio, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Lucinio. Bien, todo bien.
Bueno, tú eres uno de los expertos de lobos de este país. Montaste un grupo que era el Lobo Marley hace años, si mal no recuerdo.
Sí, fundamos hace unos años Lobo Marley ahí en la defensa del lobo y del medio rural, sí. Así es, Lucinio.
Pues nada, tenemos por otro lado a Paco Herrero. Paco Herrero es uno de los socios de un complejo que hay próximo a la granja, que se llama Puerta de Campo, que tienen instalaciones de albergue turístico, granja escuela, restaurante, un montón de actividades. Muy buenas, ¿cómo estás, Paco?
Buenos días, Lucinio. Buenos días, Antonio.
Estamos bien.
Bueno, tenemos por un lado a un defensor del lobo, que es Antonio de Miguel, y por otro lado a una víctima de los lobos, que a mí lo que me sorprendió es el otro día cuando estuve en tus instalaciones, Paco, que me dijeras que habían bajado los lobos y que habían matado a no sé cuántas ovejas tuyas. Yo me imaginaba que los lobos sí hacían escabechinas en las zonas de altas de los montes y de las sierras, pero que bajasen a un lugar como la granja para atacar lobos me dejó más sorprendido. ¿Cuántas veces te han atacado las ovejas y cuántas ovejas te han matado, Paco?
Bueno, pues para poneros en situación, yo trabajo, bueno, soy socio de una granja escuela que estamos a 3 kilómetros de la granja de San Ildefonso y a 6 kilómetros de Segovia. Estamos en la base segoviana del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama. En este caso, con este último ataque, ya son 3. Tuvimos en un año, hace 3 años, tuvimos 2 ataques. Y en este último ataque, siempre para hacia el ganado vino, pues nos mataron 14 ovejas.
¿14 ovejas en un solo ataque?
Sí, atacaron por la noche, evidentemente, como tenía que ser. Estábamos de limpieza en la zona donde teníamos los animales y atacaron. Hasta acá no sabemos cuántos, porque nadie te lo sabe decir con exactitud. En principio piensan que 1 o 3, y bueno, pues 14. Así que, bueno, pues te hacen un destrozo importante. Matan muchas, comen una, no les da tiempo a comerse más, y algunas de ellas están muy mal heridas, claro. Sobre todo el estrés que les provoca.
Antonio, ¿es normal, es práctica habitual el que los lobos bajen a una zona de llano y tan próxima a poblaciones como es en el caso de los que han atacado a las ovejas de Paco?
No es normal. El lobo tiene mucho miedo e intenta repeler al hombre y a sus actividades agrarias y ganaderas. No es normal. El lobo, yo siempre he dicho que hay que defenderlo, pero no hay que anteponerlo al hombre. Félix Rodríguez de la Fuente lo tenía claro, él lo decía con una frase demoledora, que era: el lobo tiene que vivir donde tenga que vivir, pero que no se le puede anteponer al hombre. Y él decía que había que buscar soluciones para garantizar esa coexistencia en armonía entre algo, un conflicto muy grande que hay, que es la ganadería, el hombre y el lobo.
Sí, pero ¿tú has oído de más casos que bajen tan cerca de las poblaciones a atacar a rebaños?
Suele darse el caso, sí que empieza a ser algo normal. Empiezan ya, el Seprona empieza ya a certificar y veracidad de esos ataques, y sí que hay casos, sí que se dan casos, cada vez hay más casos. Está cambiando mucho la fauna, está cambiando tanto en el jabalí, tanto en el corzo, tanto en el lobo, aunque es muy miedoso a la presencia humana, pero empiezan a cambiar mucho, mucho, muchísimo sus formas de vida y están cambiando muchísimo.
¿Y tú crees, Antonio, que dado que han visto que les resulta fácil el matar y comer ovejas en una zona tan próxima a la población como pueden ser las instalaciones de Puerta del Campo, que ya lo van a tomar como consecutiva y como rutina, y cuando quieran cazar o matar van a volver a sitios como este?
No creo que lo tomen como rutina. El lobo siempre busca la facilidad, va cazando presas débiles, hace esa selección natural, pero no creo que sea una rutina bajar tan cerca del humano, porque es lo que más teme el lobo. Yo ahí el miedo, sobre todo, es, yo siempre he dicho que el problema del lobo en este conflicto, a quien hay que tener miedo a veces es al hombre y a ese juego que hay con las indemnizaciones que llegan mal y tarde. Yo sé de muchos ganaderos y hablo con muchos ganaderos que podrían coexistir con el lobo y podrían entender estos ataques porque lo saben, pero el problema es de esas indemnizaciones que hay un juego muy sucio de fraudes e engaños y a veces no certificar que ese lobo, que ese ataque y esa muerte ha sido por lobo. Es más ese juego sucio al que hay que tener miedo que al lobo.
De todas formas, no, por lo que me contaste, Paco, no es el caso del retraso de las indemnizaciones por parte de la Junta de Castilla y León. Han sido ágiles a la hora de haceros entrega de las indemnizaciones por la muerte de vuestras ovejas.
En nuestro caso, en las tres veces que nos ha atacado el lobo, que ha quedado constatado, como dice Antonio, que es lobo, vienen los técnicos medioambientales de la Junta, certifican que es lobo, la Junta a nosotros, en nuestro caso, nos ha mostrado siempre facilidades, nos ha pedido el informe del técnico, nos ha dicho dónde tenemos que llevar la resolución, presentarlo, etcétera, etcétera, y las tres veces siempre han sido ágiles. En las dos primeras tardaron un poquito más, en esta última han sido muy ágiles. Por nuestra parte, evidentemente, te llevas el disgusto. Lo primero, sobre todo, porque nosotros, como granja escuela, pues trabajamos con animales de granja para enseñar el trabajo que hace un ganadero. Uh-huh. Si no tenemos esas bases, pues es un fastidio. Imagino que cualquier ganadero que lo tiene como ganadería de producción, pues evidentemente también se lleva el disgusto. Pero si nosotros tenemos 24 ovejas aproximadamente, matan 14, las otras malheridas, las otras con estrés, con abortos, pues es un problema para una granja escuela. En nosotros, pues evidentemente el lobo seguramente que estuviera antes que nosotros. Es un espacio muy grande, son 29 hectáreas, estamos en un paraje natural. A nosotros, como bien decís, nos entran jabalís todas las noches entran jabalí, entra corzo, el número de zorros que hay por allí es incalculable. Siempre se acercan al gallinero, esperan a que abramos, etcétera, etcétera. Y luego, pues, alguno más que tienes por allí, pues el tejón, hemos visto alguno. Lo que pasa es que nosotros estamos en un centro, el espacio es totalmente natural. Con nosotros la Junta ha sido muy ágil en cuanto al pago. Pues, y luego el poder resolver la situación, pues yo ahora tengo que buscar personas, ganaderos, que tengan la posibilidad de vender mi ovejas para poder trabajar con los niños y con los no tan niños para ver la labor de un pastor.
Claro. Porque tú sabes si ha habido más ataques similares al tuyo en la zona.
Por la zona sí. Lo que pasa es que en el caso de nuestra zona no es exactamente al ganado ovino, uh-huh, es sobre todo a terneros y a terneras. Sí que he escuchado ataques. Bueno, pues es un fastidio realmente, porque bueno, pues estás criando o están esperando a tener un parto, inmediatamente después pues baja el lobo y adiós, y bueno, pues es triste, es doloroso.
Bueno, por lo menos dentro de lo malo tenéis el consuelo de que no dilata mucho el tema de los pagos la Junta de Castilla y León.
Lucinio, en nuestro caso ha sido muy rápido. Lucinio, en este caso nos hemos quedado sorprendidos.
Lucinio, Paco, el problema antes era que llegaban tarde y mal. Ahora el problema es que yo creo que llegan mal y que deberían indemnizar no con el valor estándar del animal que os dan, sino con el valor de reposición, porque esas compensaciones que da la administración por la pérdida de reses, yo creo que son insuficientes e injustas. De hecho, muchos ganaderos acaban denunciando a la administración, muchos, porque esos tribunales al final sentencian que esa cuantía tiene que ser compensada y ser más elevada que da la administración, porque como bien has dicho, no tienen en cuenta, no tienen esos baremos que fijan, no tienen en cuenta los costes que se dan de las indemnizaciones, pues solo cuando se pierde ese animal, pero no tienen en cuenta el combustible, el teléfono, la amortización del vehículo dedicado al ganado, el daño moral, los gastos veterinarios ocasionados y muchas cosas como tú has dicho, que por ejemplo está en celo y no se cubre la parida que está amamantando y pierde la leche. No tienen en cuenta lo que el valor real del daño que hace el lobo. Y eso es un problema y acaba muchas veces en los juzgados y con sentencias favorables para los ganaderos porque la administración en sus baremos no tiene en cuenta eso. Y debería tenerlo en cuenta para que ese ganadero no se sienta que pierde en esto y así esa armonía pueda seguir subsistiendo. Es importante que sea de una cuantía elevada y ese es el gran problema. Antes se pagaba tarde y mal, pero es que ahora se paga mal y se tiene que pagar mejor.
En nuestro caso, no sé, evidentemente en un ganadero de explotación, de producción, en nuestro caso, repito, al ser granja escuela, es muy doloroso tener cierto pequeño rebaño y que en cierto momento que desaparezca el tres cuartos del rebaño. La reposición, con lo que, a ver, no vas buscando carne o leche, vas buscando enseñanza para que los, ya te digo, los alumnos trabajen con los animales, les toquen, les sientan, que vean qué partes, qué elementos tiene ese animal. Si vas a enseñar 5 ovejas, pues hombre, no es un rebaño como tal. Entonces sí que es cierto un poco lo que dice Antonio, quizá, pues bueno, te lo reponen, estupendo, compras, pero sí que a lo mejor, como y depende de la época, pues es posible, como empieces en temporada alta, como es Granja Escuela Puerta del Campo en marzo, con 5 ovejas, pues eso, a veces, bueno, pues
sí, es complicado. Paco, ¿qué tenéis previsto para intentar evitar otros ataques?
Perdona, Lucinio, se ha cortado, perdona.
Sí, ¿qué tenéis previsto para intentar evitar otros ataques por parte de los lobos?
A ver, lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es guardar las ovejas bajo techo, evidentemente. Otra circunstancia es que nosotros, en ciertos momentos, es una granja escuela. Tienes que mantener cierto orden. Entonces, en algunos momentos tienes que hacer limpieza, desinfección, etcétera, etcétera.
Claro.
Eso los animales lo han aprovechado. Yo no estoy tan de acuerdo con Antonio en cuanto a que no nos vuelvan a atacar. Ellos ya se lo saben, hacen el recorrido por la sierra, en los sitios que ha habido carne volverán a bajar. Tenemos que tener pues más cuidado en cuanto a eso, evidentemente. Otra circunstancia, pues a lo mejor poner burros. Los burros defienden. Otra vez les hemos tenido juntos y han atacado y el burro ha salido corriendo.
Bueno, ¿no será mejor un mastín que un burro?
En este caso, nosotros, por seguridad de los propios niños o de los profesores que vienen a la instalación a alojarse, sí, un mastín nos resulta harto arriesgado el tenerlo. Puede resultar peligroso porque los niños vienen con muchísima emoción a tu instalación. Ah. Y esa emoción...
Es lo mismo acariciar a una oveja que a un mastín.
Exactamente. Yo cuando entré hace 20 años en la instalación como monitor, había un mastín, había dos. Una de ellas ya estaba mayorcita y había un mastín. Era buenísimo. Solo ladraba a las personas que desconocía. A un solo niño nunca le ladró. Pero en este caso no te puedes fiar de que un perro no tenga cierto movimiento hacia un niño o hacia una niña, sí, y puedas tener un pequeño problema. Sí, Preferimos evitarlo. Seguramente que haya ganaderos que pongan los mastines porque es un arma de defensa muy valiosa. Lo conozco, sí, de primera mano.
Sí, siempre han tenido fama de ser unos grandes defensores de los rebaños. Antonio, ¿qué le recomendarías tú a Paco?
Pues mira, dos cositas. Lo primero, Paco, en tu caso, en tus instalaciones, yo tengo claro lo que decía, que los juzgados, si tú llevas ese caso, deberían, ese daño emergente y costes asociados, ese valor educativo que tenían ese ganado para ti, eso lo deberían indemnizar y lo están haciendo los juzgados, tienen en cuenta ese daño emergente, en tu caso el valor educativo. Hay otras veces que ese ganado está estresado por el ataque del lobo y están a punto y abortan, entonces deberían indemnizar, en tu caso el valor educativo que tienen deberían indemnizártelo y eso deberías exigirlo, Paco.
Pues nada, señores, ha sido un placer tener a los dos hablando de los lobos y de las lobadas que hacen en algunas zonas. Sí recomiendo a la gente que entre en la página web de puertadelcampo.es para que vean vuestras instalaciones y que si pueden acercarse a pasar un día en medio natural, que se acerquen a tus instalaciones, Paco. Y nada, un abrazo para los dos, muchas gracias, Antonio, seguimos en contacto.
Un abrazo, cuidaros mucho.
Y evidentemente estáis invitados a venir a conocernos. Antonio, gracias. Estás invitado.
Gracias, Paco, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a los dos, un abrazo, cuidaros mucho.
Igual.
Igual.
Si amas a la naturaleza, las montañas, los ríos, los bosques, el olor a tierra mojada. Si disfrutas contemplando los primeros rayos del sol al amanecer, Con el Alba es tu programa. Todos los domingos, Con el Alba, de 6 a 7 de la mañana, en Es Radio. En Es Radio, Con el Alba.
Seguimos con el Alba, seguimos en el radio y tenemos ahora con nosotros, por un lado, Antonio García Ceba. Antonio es el presidente de la Federación Madrileña de Caza. Muy buenas, Antonio, ¿cómo estás?
Muy buenas, Rufino. Bien, pues con cayendo mucha agua, mucha tormenta. Es bueno para el campo.
Bueno, todo que sea agua y en el momento adecuado, pues es lo mejor para el campo. Y por otro lado tenemos también a Bernardo Molina. Bernardo es el delegado de cetrería de la Federación Madrileña de Caza. ¿Cómo estás, Bernardo?
Hola, pues muy buena. Pues aquí también contemplando la tormenta y la lluvia.
Oye, ¿cómo están tus pájaros?
Los pajarillos ahora están muy bien. Ya están recién mudados y preparados ya para la temporada que viene de caza. Ya están en pleno.
¿Cuándo empieza?
Ya. Nosotros, afortunadamente, aquí en Madrid, llevamos un control de fauna en la zona de Bosque Sur y llevamos desde junio, julio, ya empleando las aves para hacer el control de conejos y liebres. O sea que estamos cazando hace ya un par de meses.
¿Que no se ha afectado la pandemia, entonces?
Al principio sí, lo que pasa es que conseguimos un permiso especial y estuvimos durante el confinamiento hasta que ya lo hemos terminado. Y hemos tenido la suerte de poder volar las aves, aunque tengo que decir que sí que hemos tenido también dos meses que las hemos tenido que tener en casa encerradas y, vamos, ha sido un fastidio, vamos.
Oye, Antonio, el otro día dejamos temas en el tintero que no me gustaría que nos ocurriese hoy lo mismo. Me gustaría, por un lado, el que lo retomásemos y nos dijeseis esas actividades que habéis puesto en marcha y todo lo que habéis hecho para favorecer la caza en la región.
Bueno, después de lo que comentamos el otro día, los cursos que tenemos que terminar, ¿sí? Y que lo vamos a hacer probablemente mucho de manera presencial, ¿no? Y mantenemos los cursos de licencia de caza, eso sí, ¿no? Nos queda un terminar y ultimar, entregar el proyecto de conservación in situ, que bueno, está relacionado con la entrega de contenedores estándar, ¿no? Para los que no conozcan el tema, estándar es el acrónimo de subproductos animales no destinados al consumo humano, es decir, para las monterías y las cazaderías colectivas, pues depositarlos por las vísceras y toda la parte que no es comestible, ¿no? Bueno, eso siempre para sociedades federadas que estén acogidas a este proyecto. Vamos a entregar ya la construcción de majanos para los conejos en la zona norte de la zona de la Sierra de Madrid y también la adquisición de bebederos para las aves energéticas, pues, fundamentalmente perdiz, ¿no? Y luego estamos ultimando, que ya queríamos haberlo terminado hoy, pero como es un día de muy convulso con la problemática que está habiendo en la Comunidad de Madrid, nos vamos a esperar a entregarlo. Probablemente se entregará y se facilitará durante los primeros días de la semana que viene, de la próxima, que es el plan de actuación para la prevención del control del COVID y el desarrollo de la actividad energética, ¿no? Básicamente va a consistir en una introducción previa, ¿no? Unas actividades previas, tanto para los participantes como para los organizadores de cacerías, una segunda parte que es las actuaciones durante la propia actividad cinegética y las actuaciones posteriores, bueno, pues con todo ello, ya digo, partiendo de la prevención y el control del COVID-19.
De todas formas, también estáis pendientes de algún tipo de aprobación, resolución por parte de la Consejería de Medio Ambiente.
Correcto, ¿no? Sí, lo estamos ultimando y estábamos esperando, iba a haber alguna modificación, o la está viendo en estos momentos, ¿no? Porque se va a indicar cuáles son las restricciones que pueden afectar a la Comunidad de Madrid, aunque creo que ellos van a ser solo el Ayuntamiento, porque es la Ciudad de Madrid, no, y algunos pueblos periféricos, y la caza es una actividad al aire libre, pero por si acaso, lo vamos a presentar a la Consejería, que tendrá que, por supuesto, darnos el visto bueno y el ok, porque lo vamos a hacer conjunto con ellos.
Pues nada, a ver si para la próxima semana ha salido ya y podemos hablar del tema, y podemos intentar entrevistar también a Luis del Olmo, que me imagino que es quien está pendiente de resolver el tema.
Por supuesto.
Oye, vamos a ver, Bernardo, para alguien que le gusten los pájaros y que se quiera meter en el mundo de la cetrería, ¿cuál es el consejo que le darías? ¿Que llamase a la federación y se pusiera en contacto contigo, o qué pasos son los que tendría que dar alguien que quiera entrar en el mundo de la cetrería?
Pues sí, antes de aventurarse en este mundo, pues lo suyo es que a través de la Federación Madrid de Caza se informase de las distintas asociaciones que hay en Madrid. Sí. Y primero, pues que se ponga en contacto con alguna de las asociaciones y que empiece a retomar el mundo de la cetrería, pero desde un nivel, digamos, de aprendiz. No como otros insensatos que lo primero que hacen es se cogen una derrapa y, claro, como nos ven a nosotros. Yo, por ejemplo, llevo ya 36 años dedicado a la cetrería. Y te ven y se piensa que... 36 años llevo ya, sí. Soy fundador, además, de la primera asociación madrileña que hubo en Madrid, la Madrileña de Cetrería. Y antes de aventurarse a eso, que sepa un poco el mundo que es un mundo bastante sacrificado, además. Y hay muchos de estos aventurados que, vamos, toma si pasa luego, ¿sabes? Entonces, y que vayan aprendiendo desde cero y sin aves. Sobre todo el ave es lo último que tiene que tener un cetrero, lo último.
Entonces, ya que estás participando en el programa, dinos cómo pueden ponerse en contacto con tu asociación.
Pues en la
nuestra... ¿Tenéis alguna página web o en la propia página web de la Federación Madrileña hay algún link para llegar a vosotros?
A través de la Federación Madrileña de Caza, como estamos todos adscritos, las 5 asociaciones que hay en Madrid están adscritas a la Federación Madrileña de Caza. Ajá. Y la nuestra en concreto es la Asociación Madrileña de Cetrería Pedro López Ayala. Llevamos ya 27 años, de las más longevas que hay ahora mismo en España. Y a través del Facebook, de la página web que tenemos, pueden ponerse en contacto sin problema, y si no, a través de la federación.
No, por supuesto, perdona que os moleste, por supuesto, la federación está abierta y hace cursos de formación.
Claro.
Y de cetrería y otras actividades. La página web es federación@fmcasa.es. Y bueno, ahí podéis encontrar toda la información que queráis, de cursillos y de todo tipo de formación, incluida la de cetrería, por supuesto.
¿Tenéis previsto algún curso de cetrería próximamente?
Bueno, el último curso que se hizo de tecnificación se hizo pues hace justamente 15 días, ¿no? Y de hecho, bueno, pues cuando hay, digamos, quórum suficiente, pues los hacemos, y como de otro tipo de actividades, tanto de control poblacional, con cetrería, con arco, etcétera, etcétera.
Una última pregunta, Bernardo, ¿cuál es el precio estimado? Porque más o menos todo el mundo sabe lo que vale una escopeta, entre cuánto de mínimo y cuánto de máximo, y lo que puede valer un rifle. ¿Qué vale un ave de cetrería?
Pues mira, yo te voy a dar los precios de lo más llamativo, que sobre todo que aluden los grupos ecologistas, que hablan mucho de los miles de millones y burradas que vale el halcón peregrino.
Sí.
Entonces, un halcón peregrino, para que nos... Hay otros como el Harris, que es más baratillo, pero el halcón peregrino, para que nos hagamos una idea, con documentación legal, totalmente en regla, viene costando el macho unos 500 euros,
sí,
y la hembra te puede llegar a unos 1.000, 1.100 euros. Aproximadamente. Las hembras son un poquito más caras que los machos por el tamaño.
Pero, ¿y sin entrenar? Es decir, ¿son aves como para empezar a trabajar con ellas o ya entrenadas?
No, son aves totalmente parentales, son troqueladas como las quieras comprar, que luego ya el cetrero las va adiestrada a su gusto. Luego las tienes también, tiene centro de cría, que si tú, es que bueno, la esencia de esto no es que te la den ya adiestrada. La esencia de esto es que tú empieces con un ave desde cero y lo bonito es que apliques lo que has aprendido. Que es que la cetería es desde que tú adiestras al ave hasta que por fin terminas cazando con ella, que es el fin de una ave rapaz de cetería, cazar con ella.
¿Y cuánto tiempo puede durar el entrenamiento para alguien que no sea demasiado torpe?
Una media de unos 3 meses. En 3 meses podemos tener un ave ya a punto.
Bueno, seguiremos.
Antes, pero bueno, hay otras más un poquito más difíciles, depende del carácter de cada vez, pero unos 3 meses ya está, más o menos ese es el tiempo.
Pues nada, seguiremos hablando de cetrería, seguiremos hablando de la Federación Madrileña de Caza con nuestro amigo Antonio García Ceba y Bernardo, ha sido un placer tenerte con nosotros y seguiremos hablando de tus aves y de su disciplina deportiva.
Pues encantado de compartir este ratito con todos vosotros y los oyentes.
Un abrazo muy fuerte para los dos, gracias.
Igualmente, un placer.
Igualmente, gracias.
En Es Radio, con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos en el radio, seguimos en el programa con el Alba y tenemos ahora con nosotros a nuestro amigo Robert en su consejo del armero. ¿Cómo estás, Robert?
Muy bien, ¿qué tal todos?
Hoy nos vas a decir que también estás muy agobiado, con mucho trabajo. Y que
yo vivo agobiado.
Pinchando a ganar dinero.
Es mi estado natural, está todo el día agobiado, sobre todo en temporada, que parece ser que es que la gente rompe las armas más rápido que nosotros las reparamos. O sea, y se acuerdan evidentemente pues de Santa Bárbara cuando truena, que por cierto está tronando bastante.
Sí, estamos en plenos tormentones por toda España. ¿No será que no reparas bien y tienen que volver luego?
No, que va. Si mis reparaciones no vuelven, nosotros las reparamos, pues se va el cliente y luego vuelve y trae otra, y otra, y bueno, ya te he hecho la anterior, caza con una por lo menos, ¿no? Pero esta de uno del pueblo que me han dicho que también... ¿Sabes qué nos pasa? Que dijéramos que nos vinculamos mucho al cliente y mucho sobre todo al arma. O sea, es casi orgullo patrio el que un arma no se pueda reparar. Ahora, que cuando digo que no se puede reparar, va a ser difícil que venga otro detrás y lo pueda hacer. Porque, o sea, arreglamos cosas auténticamente terribles. Vamos, recuerdo hace no mucho, hablando con un cliente, decir, ¿cuál es la reparación, la restauración más compleja que has hecho en tu vida? Me decía un cliente. Digo, sí, hombre, digo, no se me va a olvidar. Digo, una de un cliente que falleció el hombre y la hermana ahí en el cementerio dijo, toma la escopeta para que caces con los conejos en el cielo, ¿sabes? Y le echó la escopeta dentro del féretro. Claro, enterrar el féretro fue terrible. Claro, la Guardia Civil, ¿dónde está la escopeta? La escopeta está dentro, a los 10 años levantaron aquello. Imagínate el estado de la escopeta. Y claro, la Guardia Civil lo primero que pensó es decir, este arma a la chatarra. Y dijo el hombre, ¿cómo que a la chatarra es la escopeta de mi padre? Digo, mira, lo que le tenga que hacer, mira, cañones nuevos, culata nueva, guardamanos nuevo, restaurada entera la escopeta, y creo que todavía la tiene guardada. Yo creo que es de las cosas más complicadas que he hecho, pero además te voy a decir lo más curioso de todo. En ningún momento el cliente nos dijo dónde venía el arma. No dijo de dónde venía el arma una vez que se la terminamos, ¿sabes? No nos lo dijo al principio, porque no nos entraba un poquito de ahí, ¿qué esto qué es? ¿Y esto por qué tiene este agujero? No, no lo dijo. No lo dijo después, cuando se la entregamos. Dice, sí, ¿esto qué ha parecido? Ya una vez ya el hombre, está muy bien, le hicimos unos cañones nuevos. Bueno, ¿y esto dónde ha salido? Pues mira, te voy a contar la verdad. Esto ha salido del féretro de mi padre, que falleció. Me cago en la leche, pues ya podía haberlo dicho antes. Por nada, o sea, solo por saberlo, ¿sabes? Por tener más cuidado aunque solo fuera con la lija, ¿sabes?
Pues no vas a tener más remedio que escribir un libro con todas esas anécdotas y incluir en ese libro de esas anécdotas pues alguna de las que nos tienes que contar hoy, porque lo que muy poca gente no sabe, porque eres famosísimo, es que eres el especialista del programa El Hormiguero para todo lo que tenga que ver con armas o con actividades de este tipo en las cuales pues, o hay un arma o hay una necesidad de permisos de la Guardia Civil.
Todo, sí, hace ya 5 años que empezamos con ellos. Fue una cosa que vino un poco pues como los genios que tienes allí, sabes, pensando locuras. Pero oye, vamos a disparar en la televisión. Se dispara de la televisión, cuidado, que desde que uno lo piensa que se puede hacer. Y bueno, empezó por ahí y saltó mi nombre y dijeron, mira, si hay uno que está suficientemente loco para hacer esto, tiene que ser este de Monforte, que este le vale todo. y empezamos no, a moverlo.
Que además de estar loco, sabe. Es
decir, bueno, sí, loco sí, nada sí. Más. Fue realmente, tardamos casi 4 meses en, más o menos, en desarrollar todo el sistema de seguridad y tuvo su miga porque, escucha, empezando por la cristalería que vino desde Francia, porque es la única que tiene cristalería homologada antibalas, que sí. Construimos una urna, que luego incluso los cercos que sostienen las mismas ventanas de la urna sobre la que, en la que realizamos todas las pruebas de disparo en el hormiguero, todo eso también está homologado, lleva una documentación de los laboratorios europeos. Luego todo el sistema de seguridad que hay que presentar a la Guardia Civil, que Guardia Civil además, el día que pegamos tiros, que fue, bueno, incluso estaba Pilar embarazada de yo creo que era de su segundo niño, y empezamos ahí, había 7 guardias civiles allí, bueno, nos liamos una terrible. Fue la primera vez que se disparó en televisión en directo y tuvo una audiencia muy muy importante, fueron cerca de 2,5 millones de personas de audiencia y empezó todo y bueno, desde entonces todas las autorizaciones.
El último ejercicio fue el que se emitió en el programa de ayer jueves, porque, como bien sabe nuestra audiencia, seguimos grabando los viernes este programa, aunque luego se emita a las 6 a 7 de la mañana los domingos, y en el programa de ayer salió una prueba, una ballesta que disparaba Pilar Rubio, ballesta espectacular, pero ya hablaremos de las ballestas. Quiero decir que ese fue el último ejercicio que organizaste. El primero, ¿te acuerdas cuál fue?
Es el primero que hicimos fue el del 44 Magnum rompiendo candados. Fui muy muy simpático porque ahí yo no anduve muy fino, porque mira, tiramos contra candados de una marca muy conocida, y los cuales tirándole con un 44 Magnum no le hacíamos nada a los candados. Claro, lo rompíamos por fuera, pero no se abrían, ¿no? O sea, es verdad eso que se puede romper, no es tan fácil abrir un candado y depende de la marca. Así que, bueno, fuimos a comprar unos candados de estos de marca china, de esos que ya sabemos lo que hay, pues un candado vale un pavo el candado, y era curioso porque en cuanto a la bala, no, eso era para verlo, o sea, te lo puedo decir que muy poca gente lo sabe, rompimos 28 candados, o sea, haciendo ensayos, 28 candados sin fallar ni un solo tiro. Bueno, miento, y esto si lo está escuchando alguien del hormiguero, pues en un ensayo fallé uno porque le pasé rozando, pero claro, puedo decirte que es que Juan y Damián estaban contándome chistes. O sea, estamos en el ensayo y estaban en el audio, estaban contando chistes, me entró la carcajada y fíjate, y en la carcajada pasó rozando el candado y desde entonces me la tienen jurada. Dice, es que no sabes romper candado. Digo, macho, si he roto 28 candados son de un disparo. Digo, no estará muy mal. Y bueno, el vídeo incluso lo vio la marca de candados tan conocida y mandó al director comercial europeo, al director, que podemos decir cómo se llama Robert Denan, pues Robert Denan vino desde Francia en un avión, cogió su candado, vino a conocerme y dijo que, bueno, fantástico. Luego al cabo de los años me encontré a Robert Denan, que me presentó a la directora comercial en España y me decía la directora, ¿tú quién eres? Y le decía a Robert, el de los candados y la pistola y el revólver. ¡Ah! Dice, lo tenemos ahí, se lo enseñamos a la gente, dice, en la central, cuando alguien quiere decir, bueno, ¿y tus candados cuánto buenos son? Dice, mira, aquí lo tienes, con audiencia y todo, y ni a disparos se abre. Claro, es bastante espectacular y la gente decía, pero ¿cómo puede ser disparando en televisión? ¿Y esto cómo se puede hacer? Y estamos todavía con ello y más cositas que nos vienen. O sea que el hormiguero, los que tenemos arriba las cabezas pensantes, lo de la ballesta la gente no sabe lo que hay detrás. Lo de la ballesta ha dado trabajo, eso... Madre mía.
Pero de eso ya hablaremos otro día, porque lo que quería es que me contases de toda la gente que has conocido, personajes del papel,
no sé
cómo se llamaba antes, ¿quién es el que te ha parecido más simpático, más encantador?
Hay gente muy simpática, muy maja, todos además piensan que están en el hormiguero, buen rollo.
Mira,
a mí una de las situaciones más extrañas que me he encontrado, que además luego ha tenido bastante repercusión, fue con Boris Izaguirre. Que Boris me estaba estrenando gafas nuevas y Boris pues fue a por mis gafas, me dijo, ¿qué gafas más bonitas que tienes? Me quedó ahí, digo, pues aquí, oye, pues me gusta que te guste, porque además el que me la ha vendido es un chico de una tienda óptica que tenemos aquí cerca, que el chico también pues es gay y un tío fantástico además, y decía yo, pues tenéis el mismo gusto, ¿sabes? Y fue muy simpático, decía, bueno, incluso empezamos a hablar de las comidas, no sé cómo salió en el directo, y dije una cosa que es real, que es cierta, y además mi madre puede llamar y decir lo que es así, que me decía que cuál era mi comida favorita. y mi comida favorita, lo sabe todo el mundo que me conoce, son los huevos duros. Claro, le hice los huevos duros a Boris Izaguirre con el desparpajo que tiene y pensó que se lo había dicho de segundas. Y dije yo, pues me encantan los huevos duros porque es el plato que empecé a hacer cuando tenía 4 o 5 años. Como dijo mi madre, mamá, quiero ayudarte en la cocina. Dice, toma, huevos duros que con esto no te quemas, ¿sabes? Y todo el mundo, cuando volví, todo el mundo diciendo, ¿cómo le dices eso? ¿Cómo le dices eso? Digo, joder, le he dicho la verdad. Digo, que a mí me encantan los huevos rellenos, que me salen fantásticos, ¿sabes? Y se lo habéis tomado de la peor de las maneras, hombre, que no puede ser.
Y Pilar Rubio es tan simpática como aparece en el
Pilar,
programa.
Pilar, no la conocéis en persona. Vosotros cuando veis a Pilar veis el cuerpo.
El personaje,
veis que es una chica muy guapa, con unos ojos que parecen vampíricos, pero no conocéis la que hay detrás. La que hay detrás es una valquiria. Yo se lo digo muchas veces, digo, de verdad, que ojalá, mira, yo tengo una hija, mi hija tiene 11 años, digo que mi hija, digo, se le quedara un poco de ese carácter que ella tiene. O sea, es inconsumible, es decir, como dice que va a hacer una cosa, lo hace. Y digo, y eso es realmente lo que hace falta, es el combustible de la vida, la actitud. Es decir, quiero hacerlo, y mira, y lo repite las veces que haga falta hasta que le salga. Y eso te digo una cosa, que con los años que lleva, con los retos de Pilar en El Hormiguero, son muchos años, pero muchos, y cada cual más raro. Yo, por ejemplo, lo que me veo a mí, vamos, imposible ya no memorizar, porque yo entiendo que eso puede ser cuestión de práctica, pero ¿cómo hacen la apnea? ¿Cómo metes una persona y 4 minutos bajo el agua? Vamos, sí, yo, no. Y sin oxígeno. Pero bueno, pero ¿que estamos tontos o qué? Bueno, sí,
la verdad es que es todo un personaje y tiene un mérito enorme el haber hecho muchas pruebas embarazada y todo.
A mí me sorprende, de verdad. Mira, la primera vez que cogí un arco, teníamos una acción de arco de tiro, que fue la primera vez que tiró Pilar. Y bueno, había que hacer unos cursos que estaban programados para 2 meses. Bueno, pues resulta que los de arriba nos dieron 15 días. Y claro, 15 días, pues el director de tiro del campo de tiro con el que teníamos que hacerlo, se lo comentamos. Dije, eso es imposible, eso no es tal. Y yo dije, mira, hazle la prueba, aunque solo sea, dame un poco de fe. Y si es que no, pues ya veremos, le diremos a los de arriba que no se puede hacer. Bueno, llega allí, la pone el arco, la flecha, le enseña más o menos cómo tirarlo. En cuestión de una hora, está metiendo a 10 metros todas las flechas en mitad de un folio. O sea, y estábamos allí, pues te voy a decir, como 10 personas viéndolo y todos no lo creíamos. Y el que eran los entrenadores decían, esto no lo he visto en mi vida.
No, lo que me gustó ayer es que reconoció que se había federado que se había sacado la licencia de caza, sí, y eso está nada. Muy bien, que un personaje de sus características reconozca que tiene su licencia de caza sacada, que me imagino que habrá sido tú quien se la has gestionado.
Nosotros hemos gestionado mucho, pero estudiado ella. O sea, nosotros hombre, claro. Cuando le surge alguna duda, y te voy a decir una cosa, si os ponéis a estudiar el reglamento, o sea, el reglamento, lo que refiere al examen, veréis que hay preguntas que son ambiguas. Y claro, ella me llamaba, me decía, Robert, ¿y esto? Digo, mira, vamos a ver, ¿tú sabes la respuesta? Sí. Digo, pues no me preguntes porque todos sabemos que la pregunta está mal. O sea, la pregunta que está mal. Es decir, ¿con qué, por ejemplo? Tú lo sabes, ¿con qué se pone a tiro un rifle? Alza, punto de mira. Pues realmente se pone a tiro un arma con las dos. Bueno, pues la respuesta correcta es el punto de mira. No es así. Eso es si fuera un CEMME, ya que el alza es rígida, ¿sabes? Es fija, ¿no? El punto de mira de un CEMME es excéntrica. Esa respuesta es una respuesta militar, pero que corresponde a un modelo único de un arma única. El resto de las armas es alza y punto de mira, ambas.
Bueno, pues que sepa nuestra audiencia que aparte de si rompen cualquier arma de fuego o no fuego, se la puedes arreglar, si sí. Hace la pieza se le hace, también puedes vender cualquier tipo de arma, hasta una ballesta, que ya hablaremos de las ballestas, porque la de ayer me gustó,
me gustó
mucho. O organizar el que nuestra audiencia se pueda sacar la licencia de caza a través de tu armería.
Sí.
Armería Monforte, en Parla, y pues el que está allí al frente, que no hay forma de hablar por teléfono con él.
Es muy difícil.
Que no dejen de intentarlo, porque yo a veces sí lo consigo. Se llama Robert y es el que lleva nuestro espacio, el Consejo del Armero. Robert, que disfrutes la semana que empieza y a ver si nos vemos. Si nos tomamos otro cocido, aunque no sea la bastida. Un abrazo.
Aunque sea en Segovia.
Un abrazo.
Un abrazo.
Cuidarse mucho.
Cuidaros todos. Buen fin de...
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí.
Me gustaría. gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, la oreja de Van Gogh. Ha terminado el programa de hoy. Les esperamos dentro de una semana. Sean felices, no dejen de serlo.
Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos. ¿Por qué no me das la mano? Nos cogemos este barco, celebrando con un beso que hoy es hoy.
En Es Radio, con el Alba. Dirigido por Lucinio Serrano. Es Radio, 10 años de independencia.